Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
A las 0 horas de este jueves se registraron nuevos amotinamientos en la cárcel de Guayaquil y de La Tacunga.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacio, solicita al gobierno nacional que la cárcel de Turi regrese a ser un centro regional.
El presidente Lenín Moreno indicó que los problemas que oprimen al Ecuador y la región son el narcotráfico, la corrupción y la pandemia.
Tres exfuncionarios de Lispol recibieron prisión preventiva por presunto peculado. Sus abogados defensores se presentaron el recurso de apelación.
El Consejo Nacional Electoral avanza en el proceso de verificación de las 20.000 actas con presuntas inconsistencias presentadas por el movimiento Pachakutik.
En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia del COVID-19 aumenta la escasez de oxígeno a escala mundial.
La Organización Médicos Sin Fronteras solicitó que las primeras vacunas de Johnson & Johnson sean para los países pobres.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público. Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 25 de febrero de 2021. El ministro de Salud anunció que el gobierno logró concretar la compra de 2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a la farmacéutica china Sinovac, que ya cuenta, según dijo, con la aprobación de su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Las 2 millones de dosis llegarán al país entre marzo y abril de este año y marcarán el inicio de la fase de vacunación masiva en el Ecuador, que arrancará el 1 de abril. Según el ministro de Salud, se ha logrado negociar hasta el momento 20 millones de dosis con 4 farmacéuticas, incluida la china Sinovac. Sin embargo, desde que llegó el primer cargamento de 8.000 dosis de Pfizer el pasado 20 de enero, hasta el 22 de febrero, el Ecuador ha logrado vacunar a 24.500 personas. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el doctor Francisco Huerta. Él es exministro de gobierno y con él hablaremos acerca de la crisis carcelaria que se vive actualmente en nuestro país.
También estará con nosotros el doctor Dalton Baciga Lupo, él es candidato electo por la Izquierda Democrática, a quien apoyará la IDE en la segunda vuelta electoral, a pesar de que ya han habido anuncios de que no lo hará por ninguno de los candidatos finalistas.
Y también conversaremos con el licenciado David González, el presidente de la Red de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador, acerca de la vacunación al personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez que se realizó el día de hoy.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La noche de este miércoles, el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, informó que personal de la institución retornó al Centro de Privación de Libertad Guayas número 4 en la ciudad de Guayaquil, debido al reporte de nuevos actos de violencia en el interior de ese centro penitenciario. Horas más tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, indicó que los desmanes fueron controlados por agentes del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, y el Grupo de Operaciones Especiales, GOE. Al respecto, este jueves, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, anunció que la Fuerza Pública frustró un intento de fuga, incautó 5 armas de fuego, 5 alimentadoras y 52 municiones. Además, los uniformados lograron recuperar a 12 detenidos en los alrededores de la prisión, ubicada en el kilómetro 16.5 de la vía Adaul.
En la quinta reunión extraordinaria de presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, el presidente Lenín Moreno indicó que los problemas que oprimen al Ecuador y a la región son el narcotráfico, la corrupción y la pandemia. Agregó que entre estos serían los enemigos que hay que combatir. En ese sentido, remarcó que los asesinatos ocurridos en las cárceles del país desde este martes son consecuencia de las acciones del anterior gobierno, como el cierre de la base de Manta. Y dijo que en su mandato se ha incautado la mayor cantidad de droga de la historia del Ecuador, con 128 toneladas por año. Y se han desmontado decenas de laboratorios de procesamiento de droga.
En Notimundo a la carta, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, informó que se presentará una solicitud al gobierno nacional para que la cárcel de Turi, ubicada en la provincia de Azuay, regrese a lo que fue concebido inicialmente. Y explicó que la construcción del centro de rehabilitación se realizó con la intención de que sea únicamente regional.
Es una estrategia, sin embargo, también tiene que considerarse que los centros de privación de libertad o los centros de rehabilitación social tienen que tener las condiciones para ello. Entonces, el centro de rehabilitación de Cuenca pudo ponerse de manifiesto que no cumple con esas condiciones, y es por eso que el día martes realmente ha sido un tema sumamente desastroso. Yo quiero solidarizarme con las familias de las víctimas, las personas que entran a los centros de rehabilitación, es eso, a rehabilitarse. Y todos merecemos una segunda, tercera, cuarta oportunidad. No somos quien para juzgar a terceros. Y se puso una vez más de manifiesto que no tiene las condiciones, porque justamente no fue creada para una cárcel nacional, para tener presos de alta peligrosidad. Por más que se tenga un pabellón, entre comillas, de máxima seguridad, pero es porque se lo dice, más no porque realmente tiene todas las condiciones. Y eso, insisto, se ha evidenciado en esta ocasión. Por eso, más allá de cualquier posición particular, es una posición lógica, coherente, de que se regrese a lo que originalmente era.
Vamos con otros temas. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó para las 11 horas del próximo lunes 1 de marzo al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, al general Edmundo Moncayo y al comandante general de la Policía, Patricio Carrillo. Esto con la intención de que los funcionarios presenten un informe sobre la situación carcelaria en el país. Además, Litardo anunció que la comparecencia de las tres autoridades podría llevar a una resolución desde el Parlamento para pedir al gobierno que se declare de manera inmediata en emergencia al sistema penitenciario del país.
A través de las redes sociales se difundió un video que habría sido grabado días atrás por privados de libertad de la penitenciaría del Litoral, en el cual acusaban al subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes, Orlando Jácome, quien por cierto presentó su renuncia este miércoles, de tener presunta vinculación con alias Fito y alias JR, quienes habrían sido los responsables de la muerte de José Luis Zambrano, alias Rasquín. Escuchemos.
Es por este motivo que tanto como en las cárceles y en las calles se está viviendo una ola de violencia y muerte, porque absolutamente nadie quiere ser gobernado por este par de ignorantes, analfabetos, con complejo de Chapo Guzmán y Pablo Escobar, pensando y creyendo que pueden gobernar todas las bandas delictivas del país. Cabe recalcar que exigimos y pedimos inmediatamente la destitución y la separación del señor subdirector del SNAI, coronel Jácome, al alcahuete principal de estos dos señores que se pasean como Pedro por su casa.
De la misma forma, en otro video difundido en plataformas multimedia, algunos reos del pabellón 9 de la penitenciaría del Litoral denunciaron malas condiciones en el interior del centro y advirtieron que grupos criminales de las salas 1 y 2 están fuertemente armados, por lo que solicitaron protección por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Escuchemos.
Parte de la gente del pabellón 9 bajo, nosotros no tenemos 2 días agua ni alimentos que hemos percibido. Hay gente que necesita la atención médica y no la puede recibir porque no podemos salir, porque estamos siendo objetos de amenazas con armas de grueso calibre. Se le pide la colaboración a las autoridades y a la prensa que hagan viral este video, por favor. Ya no podemos seguir en estas zozobras. Tenemos familia, tenemos alguien que nos espere en la calle, por favor. Necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes. Hagan viral el video, señores. Ya no soportamos más. No sabemos hasta cuándo y a dónde vamos a llegar con todo esto. Se le pide a las autoridades, a los hombres, miembros de la fuerza, de la policía, que entren a hacer una raqueta al pabellón Bajo 9. Señores, por favor, ellos están armados hasta los dientes. Nosotros estamos como perros encarcelados, enjaulados, sin poder movernos a ningún lado. Tenemos 48 horas que no hemos percibido alimentos.
En Notimundo al Día, Arturo Torres, periodista de investigación, señaló que los amotinamientos y enfrentamientos registrados en los últimos días en las cárceles del país demuestran que existen evidentes fallas en el sistema penitenciario, pero también en el sistema judicial. Así también indicó que estos hechos constatan el establecimiento de un estado punitivo que tiene como consecuencia el hacinamiento en las prisiones.
Creo que es importante tener en cuenta de que esta manifestación de violencia extrema que no se había visto en el país, y creo que en Latinoamérica, por la forma en la que se concretó esta matanza, ¿no? Este crimen sistemático en varias prisiones del país, planificado y organizado, nos habla de que hay unas fallas a diferentes niveles. No solamente el sistema penitenciario, que es el que soporta y es el que maneja a las personas que son detenidas luego de muchos mantener un proceso por diferentes delitos, pero también creo que evidencia un problema en el sistema judicial y en la forma en que fue concebido un estado punitivo que empezó a funcionar, digamos, esta maquinaria punitiva desde el año 2014, una vez que se aprueba el Código Orgánico Integral Penal, porque eso básicamente lo que hace es cambiar la dinámica de la imposición de penas y el endurecimiento de penas.
Y en otro tema, la noche de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en el caso Ispol. El juez David Lazo ordenó prisión preventiva para tres de las cuatro personas que fueron procesados en la pericia, quienes son el general de policía en servicio pasivo Enrique Espinosa de los Monteros, el exdirector de inversiones del instituto Alfredo Valverde y el exasesor jurídico Santiago Duarte. Además, el magistrado dispuso que el también general en servicio pasivo David Proaño cumpla arresto domiciliario con el uso de grillete electrónico. En reacción, este jueves, las defensas de los procesados plantearon en el recurso de apelación ante una medida cautelar que calificaron como desproporcionada. En la diligencia, los investigados recibieron cargos por el delito de peculado ocurrido en torno a las inversiones presuntamente irregulares que realizó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía, el ISPOL, por algo más de 500 millones de dólares.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En febrero, con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles. Consulta a establecimientos participantes en produbanco.com. Este mes de San Valentín celebra 6 veces en Mall El Jardín porque puedes ganar 2 pasaportes gourmet. Cada pasaporte gourmet es válido para 6 increíbles cenas en los 6 restaurantes de nuestra zona gourmet. Participa registrando tus facturas de este $30 en misfacturas.mallelJardín.com.es. Febrero es delicioso en Mall El Jardín. I Am Beyond the Stars by Le Parc es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de 3 empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero, con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 098-854-6364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, informó que la biofarmacéutica china Sinovac aprobó 2 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 para Ecuador y añadió que 1 millón de las dosis llegarán al país en marzo próximo. Escuchemos enseguida parte de sus declaraciones.
Han sido contratadas y que están en proceso de suscripción. Al lado izquierdo ustedes ven Pfizer, las que ya nos hemos acostumbrado a estos nombres, AstraZeneca, Oxford, la iniciativa COVAX Facility que la lidera la Organización Mundial de la Salud y Sinovac, que está siendo incorporada, y por eso el retraso en anunciar esto, porque recién hoy en la mañana, repito, recibimos la aprobación con todos los sellos y las aprobaciones legales por parte del gobierno chino y de la compañía Sinopharm, que es la que elabora esta vacuna. En el lado derecho, la cantidad negociada con el Ecuador, en la que ya hemos pagado anticipos o complementos que han sido indispensables en los contratos. Llegamos a 20 millones, 6 millones de Pfizer, 5 millones con AstraZeneca Oxford en la reunión, en la directa, en la bilateral, en la contratación bilateral, en la iniciativa COVAX Facility de 7 millones y Sinovac los 2 millones que hemos puesto ahora.
Revisemos las cifras de contagios de coronavirus en el país. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta este jueves 25 de febrero se registran 281.169 contagios de COVID-19. Hay 238.817 personas recuperadas de la pandemia y 15.669 fallecidos. Pichincha reporta 99.304 contagios, de los cuales 91.000 están en Quito, la ciudad que sigue siendo la de mayor número de casos en el país.
Y en otra información, el ex candidato presidencial por Pachacútic, Yacu Pérez, los asambleístas electos por esa organización y por la izquierda democrática y simpatizantes del movimiento indígena solicitaron al Consejo Nacional Electoral revisar nuevamente las actas que entregaron con presuntas inconsistencias. Además, Pérez señaló que el organismo electoral inició la revisión de los documentos la noche de este miércoles y rechazó que para la hora que fueron convocados los veedores de la organización ya se había avanzado con el 30% del trámite, por lo cual insistió que el proceso carece de transparencia. El CNE tiene hasta este viernes 26 de febrero para pronunciarse sobre el pedido de la organización indígena.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y la Asamblea Nacional podría llegar a posesionarse con algunas alianzas este 25 de febrero. Los directivos del movimiento Pachacútic y la Izquierda Democrática empezaron los acercamientos en Quito para construir un bloque legislativo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Dalton Bacigalupo. Él es asambleísta electo por la Izquierda Democrática. Doctor Bacigalupo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes, buenas tardes.
Gracias, Freddy, por la entrevista. Le reitero que yo soy el jefe de bloque legislativo de la Izquierda Democrática y como tal el vocero oficial en cuanto a la problemática que tiene que ver con los asambleístas y la integración del futuro Parlamento ecuatoriano.
Gracias por la aclaración. Vamos a hablar al tenor de esta representatividad que tiene usted precisamente dentro de la Izquierda Democrática. Y han habido voces en el sentido de que no apoyarán a ninguno de los dos candidatos finalistas como organización política, como Izquierda Democrática. Usted que ha estado dentro de la dirigencia de este partido político, ¿cómo es la toma de decisiones y cuál va a ser el pronunciamiento definitivo de la IDE?
Bueno, efectivamente, hace unos días el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática se reunió para definir su posición respecto de la segunda vuelta electoral. Y efectivamente resolvimos no apoyar a ningún candidato para la segunda vuelta electoral. Esto lógicamente pues tiene una implicación. No puede ser que esa resolución suponga pues que nos estemos nosotros abocando al voto nulo o al voto blanco. Lo que debe entenderse en función de esa resolución, y yo soy miembro del Consejo Ejecutivo en cuanto jefe de bloque de Izquierda Democrática, es que Izquierda Democrática no va a hacer campaña electoral por ningún candidato finalista. Pero, por supuesto, cada dirigente, cada militante del partido es autónomo para tomar sus propias decisiones. Lo que implícitamente nos está diciendo la resolución es que Izquierda Democrática no hará campaña por ningún candidato finalista.
Pero los líderes de esta organización política pueden instruir a sus bases, como se acostumbra, a elegir a uno u otro candidato en la segunda vuelta electoral, aunque no hagan campaña.
Por supuesto, de eso se trata, pues, porque no podemos ir mudos nosotros al próximo proceso electoral. Pues la Izquierda Democrática no ha resuelto que seamos mudos, pues. Nosotros somos responsables ante el país y cada quien tendrá que expresar sus criterios en función de la responsabilidad que tiene con el futuro nacional. Yo, por ejemplo, soy jefe de bloque actualmente, pero yo realicé una campaña totalmente agresiva contra lo que ha significado el correísmo en el país, en la provincia de Cotopaxi. Yo fui el que lideré en Cotopaxi, fui el único candidato principal en primer puesto que se opuso frontalmente a las tesis políticas del correísmo, porque entre otras cosas el abuso del correísmo hizo que se instalara una cárcel en la ciudad de La Tacunga que desde hace muchos años aumentó el grado delincuencial en la provincia, y eso fue obra del correísmo, y nosotros cuestionamos siempre la instalación de esa cárcel. Y por supuesto adversarios nuestros que estaban en la lista de Centro Democrático eran quienes habían propiciado la construcción abusiva de esa cárcel. Entonces, para nosotros, la lucha contra el correísmo en la provincia de Cotopaxi ha sido de tal manera frontal que nosotros no podemos lavarnos con las manos en esta segunda vuelta electoral.
Claro, pero como organización política no toman una decisión y no instruyen a sus bases tampoco.
Bueno, lo que le quiero decir es que nosotros vamos a hacer opinión como la estoy haciendo ahora. Y nosotros, ¿qué le digo? Estaremos atentos a la evolución de esta segunda vuelta electoral, pero en lo que a mí respecta, yo abiertamente votaré contra todo lo que signifique la posibilidad de que pueda volver al poder un grupo delincuencial, porque delincuentes fueron determinados a nivel de sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El primer delincuente está en Bélgica. El segundo delincuente está en la cárcel de la Tacunga. El tercer delincuente está igualmente en la cárcel de la Tacunga. Me refiero a Glass y me refiero al señor Carlos Pareja Giannuzzelli. Y así otro listado de delincuentes que están en las cárceles del país y otros prófugos sentenciados por la justicia ecuatoriana. Cuando usted comete un delito y es sentenciado por la más alta autoridad judicial y esa sentencia se ha ejecutoriado, usted tiene la condición de delincuente. Así que yo no estoy insultando. Yo estoy calificando la condición de esta gente que fue sancionada como delincuente por la autoridad judicial en el país.
Ahora, si mantiene la izquierda democrática una posición, digamos, neutral y no se define por ninguno de los dos candidatos finalistas, ¿esto es para mantener una posición igualmente abierta para negociar acuerdos dentro de la Asamblea Nacional, formar mayorías? ¿Ese es el sentido por el cual no se pronuncian por ninguno de los dos candidatos?
De ninguna manera, de ninguna manera. No, simplemente Izquierda Democrática no quiere oficializar el apoyo a ningún candidato en la segunda vuelta porque considera que tiene que reservarse como organización política la posibilidad de fiscalizar al próximo gobierno. Nosotros vamos a fiscalizar al próximo gobierno, sea del señor Arauz, sea del señor Lasso. Así que esa es una posición más bien que da a entender al país que nosotros vamos a ser fiscalizadores. Y el hecho de no apoyar a ningún candidato en segunda vuelta significa que no vamos comprometidos con el futuro gobierno.
¿Esto quiere decir que ustedes, si apoyan a alguien, se van a hacer ciegos, sordos y mudos en la Asamblea? Es decir, ¿se van a atar de pies y manos y no van a poder fiscalizar?
No, nosotros vamos a fiscalizar. Y repito, la dirigencia política de Izquierda Democrática y su militancia tendrán que tomar definiciones ya personalmente cada uno respecto a la segunda vuelta electoral, porque el partido no nos ha prohibido, pues, no nos ha prohibido que votemos por uno o por otro, nos ha pedido meditación, pero no nos ha pedido el partido que seamos mudos, ni que votemos blanco, ni que votemos nulo. Nosotros, hablo de los dirigentes en general y de la militancia en general, buscaremos la opción que mejor represente los intereses del país. En mi caso particular, yo tengo definido mi voto es en contra del correísmo.
¿Cuánto va a pesar mañana más tarde algún pronunciamiento del señor Javier Hervás, que fue quien de alguna manera atrajo una buena porción, un buen porcentaje de votos en favor de la Izquierda Democrática y con su candidatura ayudó a que consiga más curules esta organización política y de alguna manera también le dio un oxígeno a este partido tradicional de Quito?
Bueno, nosotros respetamos, pues, como el que más, la decisión que tome Javier Hervás respecto de la segunda vuelta electoral. Él adelantó un criterio ya hace algún tiempo atrás de que él no votará por ningún candidato y eso es respetable.
¿Cuánto pesará su criterio dentro de la organización política? Le digo, porque él no es militante ni adherente permanente, es un invitado por su organización política a terciar en las elecciones y ha traído como resultado buenos números.
Bueno, yo no sé cuánto pueda pesar, yo no puedo cuantificar eso, pero en mi caso ya le digo, pues no, yo estaré abiertamente opinando en contra de la posibilidad que un grupo delincuencial retorne al poder de la República.
¿El señor Javier Hervás como candidato presidencial va a tener algún tipo de injerencia o opinión dentro del bloque legislativo de la Izquierda Democrática?
Mire, él es el líder nacional de Izquierda Democrática, aunque no esté afiliado.
Pero no es militante.
No es militante, no es afiliado, no es dirigente orgánico del partido, pero lo reconocemos como nuestro líder político, como nuestro líder de futuro. Tan es así que creemos que él debe ser candidato a la presidencia de la República el 2025, y yo creo que con grandes posibilidades. Y yo espero que en los próximos meses Javier Hervás tome la decisión de afiliarse al partido.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Dalton Bacigalupo. Él es asambleísta electo por la Izquierda Democrática, dándonos a conocer el punto de vista de esta organización respecto de los candidatos finalistas que terciarán en la segunda vuelta electoral. Doctor Bacigalupo, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted, Freddy. Muy gentil.
Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero, con tus tarjetas de crédito ProduBanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. ProduBanco.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Star. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Continuamos en
Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El candidato presidencial por Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, se comprometió a asistir a la asamblea de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que se desarrollará la próxima semana para abordar tres temas que preocupan a los funcionarios: acceso a vacunas, deudas y seguridad. Además, los gobiernos locales especificaron que quieren conocer ¿cuál será el modelo económico de los ecuatorianos respecto a la deuda que mantienen las municipalidades con el gobierno y que se ubica en aproximadamente 1.168 millones de dólares?
El candidato presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, inició sus actividades de segunda vuelta electoral, estableciendo contacto con jóvenes emprendedores y activistas por los derechos de la mujer. Asimismo, Lasso se reunió con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el alcalde Raúl Delgado, quien lo invitó a participar de la asamblea del gremio la próxima semana.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral prevé proclamar los resultados para la dignidad de asambleístas del exterior este viernes. Esto ocurre luego de que el pasado domingo se aprobó una extensión del plazo del escrutinio. La prórroga tuvo lugar luego de que se informó que existían paquetes que llegarían este martes, y en esa documentación constaba un acta que estaba pendiente de escrutar para culminar con este proceso. El pedido de extensión fue acogido con los votos de los tres consejeros presentes, de Diana Tamaín y Enrique Pita, y también José Cabrera.
Vamos con otros temas. Este jueves la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que el arco por donde pasaba el río Coca se derrumbó, provocando el represamiento total del torrente, y precisó que como medida se plantea abandonar las instalaciones del punto de control San Rafael y reubicar al personal en otro lugar. Esto ocurre un año después del colapso de la cascada San Rafael. La caída de este arco, conformado por una roca dura llamada basalto, se produjo en horas de la noche de este miércoles. Pobladores de la zona reportaron fuertes ruidos y movimientos. Sin embargo, hay información oficial que sostiene que no ha sufrido ningún daño la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Las dos solicitudes para el enjuiciamiento político del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, pasaron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, estas deberán esperar a que concluya el proceso en contra del ministro de Trabajo, Andrés Ish, que está en etapa probatoria. Es decir, el juicio contra Ceballos podría iniciar a finales del mes de marzo próximo y concluir en la tercera semana del mes de abril.
En Notimundo al Día, Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, se refirió a la polémica y cuestionamientos que se desarrolló en el marco de la sesión presencial del Consejo Municipal el pasado martes 23 de febrero, al que asistieron más de 1,000 personas. Aseguró que durante esa reunión se cumplieron a cabalidad los aforos. Además, indicó que no hubo sancionados durante la jornada. Escuchemos a Gabriela Obando, supervisora de la AMC, en Notimundo al Día.
Como le digo, del evento como tal, hasta el día de hoy yo no tengo ningún documento en el que se haya llamado de forma masiva. Lo que sí le puedo decir es que cuando estábamos a través de mis chicos, agentes metropolitanos de control, en el sitio, nos dedicamos exclusivamente a exhortar el uso de mascarilla, a pedir distanciamiento y a tomar las medidas necesarias en cuanto al aforo. También le puedo contar que revisando el aforo del estadio, nosotros estamos hoy, espero poder darle la cifra exacta, pero también estamos revisando a través de las cámaras del ECU 911, y aquí me gustaría contarle que la Agencia Metropolitana de Control por primera vez en la historia está desde el ECU 911 monitoreando todo lo que pasa a lo largo de la ciudad, aprovechando la tecnología y las cámaras de biovigilancia a lo largo de las nuevas administraciones zonales. Y de esta forma nosotros estamos identificando aquellos momentos conflictivos, como por ejemplo, como lo que pudo ser lo que pasaba en el estadio.
Información inmediata.
Este mes de San Valentín celebra 6 veces en Mall El Jardín, porque puedes ganar 2 pasaportes gourmet. Cada pasaporte gourmet es válido para 6 increíbles cenas en los 6 restaurantes de nuestra zona gourmet. Participa registrando tus facturas desde $30 en misfacturas.mallelJardín.com.es. Febrero es delicioso en Mall El Jardín. I Am Beyond the Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de 3 empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El suizo Remo Freuler, jugador del Atalanta, pidió disculpas por la tarjeta roja recibida en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde su equipo perdió 0-1 contra el Real Madrid. Además, destacó que su club sigue vivo de cara al duelo de vuelta, previsto para el 16 de marzo en el estadio Alfredo Di Stéfano. Hay poco que decir, lo siento muchísimo y quiero pedir disculpas al equipo, a los aficionados y a todo el mundo del Atalanta. No quiero comentar la acción de la expulsión, escribió Freuler en su cuenta de Instagram. Seguimos vivos gracias a los chicos, que hicieron un gran partido ayer, con 10. Estoy seguro que en Madrid haremos un grandísimo juego, agregó. Freuler, centrocampista defensivo del Atalanta, fue expulsado en el minuto 18 por derribar al francés Ferland Mendy, cuando este iba a encarar el arco rival. El árbitro, el alemán Tobias Stiller, consideró que se trataba de ocasión manifiesta de gol.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecovagen.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Ante los nuevos disturbios registrados la noche de este miércoles 24 de febrero en los centros penitenciarios del Guayas número 4 y Cotopaxi número 1, el SNAI informó que se restableció el orden en los centros penitenciarios. Ante estos hechos, la tarde de este jueves iniciaron los operativos para reubicar a privados de la libertad del área de menos peligrosidad dentro de los centros de rehabilitación de la zona 8 en la penitenciaría del litoral.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de gobierno, analista político. Doctor Álvarez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes desde Quito. Buenas noches.
¿Cómo está, Freddy? Buenas noches.
Gracias por su tiempo, doctor. Acudimos a usted para consultar su criterio como ex ministro de gobierno, como analista político, respecto de esta matanza sin nombre que pudimos constatar los ecuatorianos dentro de tres cárceles del país de manera simultánea, con una hazaña nunca antes visto y con una incapacidad de los agentes de control dentro de las cárceles y de la policía para poder controlar esto.
Sí, realmente los acontecimientos que hemos podido ver a través de diversos medios de comunicación y redes sociales son de carácter, disculpen la expresión, pero diabólico. Nunca he visto algo igual en ninguna parte del mundo, creo yo. Y algo que debe llamar la atención es cómo así, de repente, en tres penitenciarías, en tres cárceles, en tres centros de detención, en diversas provincias, se produce un motín y estos acontecimientos el mismo día, a la misma hora y con la misma intensidad de violencia. Esto no puede ser, no debe ser un motín interno por problemas propios del tratamiento dentro de la una penitenciaría o de la otra.
Que a lo largo de la historia en el país se ha dado y las hemos visto, estos amotinamientos de internos que se quejan, como usted dice, por las condiciones en las que guardan prisión, pero esto aparentemente no responde a ese tipo de protestas.
Así es, no responde a ese tipo de protestas y está clarísimo de que es consecuencia de una organización previamente establecida desde afuera. Desde afuera me refiero fuera de los centros penitenciarios. Y puede ser que no sea ni siquiera dentro del país, sino a lo mejor que inició la organización de estos amotinamientos y de estos hechos violentos y satánicos desde fuera del país. Ahora, lo grave del asunto, independientemente de las consecuencias vitales que se han visto, de las vidas perdidas y la forma como lo han perdido, algo que tiene que llamar nuestra atención y la atención sobre todo de las esferas gubernamentales es qué pasó con los controles de la fuerza pública.
Antes de los controles, doctor Álvarez, si usted me permite, el hecho de que puedan establecer comunicación, sea telefónica, sea a través de redes sociales, mensajes, etcétera, y además puedan contar dentro de cada uno de estos mal llamados centros de rehabilitación con armas blancas y armas de fuego. Esto es una evidencia de que hay una corrupción precisamente de los estamentos llamados a controlar que eso no ocurra dentro de las cárceles.
Claro, es impresionante cómo detenidos, personas privadas de la libertad, presos, como se dice comúnmente, hayan tenido acceso a teléfonos celulares con absoluta libertad, a través de los cuales se han comunicado para organizar esto y, quién sabe, para otro tipo de mensajes, con pistolas que les hemos visto, armas, revólveres, con puñales, cuchillos, machetes y con, perdónenme, motosierras con las cuales han desmembrado algunos de los cuerpos de las personas que han sido víctimas de estos acontecimientos. ¿Cómo así los detenidos tenían eso? ¿En qué quedaron los controles? ¿En qué momento ingresaron esos instrumentos a las respectivas cárceles sin control alguno? Todo eso debe ser materia de análisis, de investigación, de juzgamiento y de sanción a los responsables, no solamente a los internos, sino también a los organismos o personas encargadas del control.
De lo que conocemos, doctor Álvarez, hay al menos 37 guías penitenciarios que están siendo procesados penalmente por algún tipo de irregularidad relacionada con su trabajo a diario en relación a los internos. Seguramente entre ellos habrá algún tipo de complicidad y algunas otras formas de ingresar estos elementos dentro de las cárceles que todavía no los conocemos y que ojalá se devele en una investigación que dé como resultado este tema que no hay palabras para describirlo, doctor Álvarez.
Claro, ahora, frente a los acontecimientos, obviamente lo que todo el país reclama, lo que todas las organizaciones de derechos humanos reclaman por lo acontecido, frente a todo esto es no solamente la necesidad de que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables de lo que ha ocurrido, sino, sobre todo, evitar que esto vuelva a suceder. ¿Y cómo hacerlo? Es que hay que reanalizar. Hay que analizar nuevamente con mucha profundidad la estructura de control dentro de los centros penitenciarios. Como bien usted señalaba, Freddy, han sido mal llamados centros de rehabilitación social. Digo mal llamados porque no han servido para cumplir su objetivo, que es rehabilitar, capacitar suficientemente a todos los presos, a las personas privadas de la libertad, para reintegrarlos a la sociedad sanamente una vez que cumplan las penas o las sanciones que hayan sido impuestas por los jueces y por los cuales están detenidos. ¿Qué pasó con el proceso y el sistema de rehabilitación social de los presos? ¿Qué pasó con la necesidad de capacitarlos internamente en diversas áreas, carpintería, mecánica, electricidad, profesionalismo o lo que fuera, pero con conciencia de responsabilidad social? Es decir, volver a formar humanamente a esta gente. Todo eso tiene que replantearse y la necesidad de hacerlo hacia el futuro, en corto, mediano y largo plazo.
Claro, lo que aquí cabe es una solución estructural. El director del SNAI, el general Moncayo, decía que adolece de recursos, que no tiene el número de guías penitenciarios suficientes por un número de internos, como establece la norma internacional. No cuentan con equipo de dotación no letal suficiente como para poder actuar en casos de necesidad. Es decir, es un sistema penitenciario un tanto descuidado, desatendido en recursos, que ha llevado a este extremo, pero el tema de corrupción, sin lugar a dudas, es capital en este tema.
Sí, es verdad la necesidad de que se reconsidere que el sistema penitenciario en el país debe ser atendido apropiadamente por el gobierno a niveles financieros también, a niveles financieros que permitan tener el número suficiente de agentes o de miembros de la Policía Nacional u otras unidades especializadas que cumplan esa labor. En esto, mis queridos amigos, quiero que me permitan referirme a una anécdota respecto a la necesidad de capacitar y de formar apropiadamente personal que integre unidades especializadas. Una anécdota: la primera ocasión que fui yo ministro de gobierno en el régimen del doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Yo era ministro de Trabajo. Por determinadas circunstancias, el presidente en un momento dado consideró y me propuso que yo pase a ser ministro de Gobierno y Policía. Era yo ministro de Gobierno y Policía. tenía una semana como ministro de gobierno, recién estaba conociendo las interioridades de la Policía Nacional, no conocía a fondo su estructura, pero estaba aprendiendo de ella. Y, como digo, a la semana de haber asumido el Ministerio de Gobierno, hubo una ceremonia de cambio de mando del comandante general de la policía. Estábamos en la tribuna en esta ceremonia en que va el presidente de la República, van otros ministros, va el ministro de Defensa, algunos embajadores invitados, etcétera. Y de repente se acerca mi edecán, el oficial de seguridad del ministro, y me dice al oído: señor ministro, una mala noticia. Acaba un grupo delincuencial de tomarse la embajada de tal país centroamericano. Le digo, y el embajador y los miembros de la embajada están adentro, señor ministro, están secuestrados. ¿Qué orden usted, ministro, imparte? Yo inmediatamente dije, envíen una unidad especializada en protección y rescate de rehenes. Y el comandante general de la policía entrante, que estaba a mi lado, me dice: señor ministro, esa unidad no existe en el Ecuador.
Estamos hablando del año 81, doctor Álvarez.
Yo estaba pensando en SWAT, ¿verdad? La unidad esa especializada de protección y rescate que hay en los Estados Unidos. Pero no hay esa unidad. Entonces le digo al comandante general, ¿y entonces qué hacemos? Me dice, hay que enviar a los patrulleros más cercanos. Imagínense. Gente sin especialidad, gente que es. Policías que obviamente cumplen su papel, pero en la calle. En fin, se envió a los patrulleros más cercanos para protección, empezaron las negociaciones por medio de los walkie-talkies, en esa época no habían celulares ni teléfonos inalámbricos. Bueno, a los tres días se logró un acuerdo con estos delincuentes, se les puso un bus a su disposición para que salgan del país y liberaron a los miembros de la embajada allí. Una semana luego, yo convoqué al alto mando policial y se creó el Grupo de Intervención y Rescate,
el GIR,
mediante un acuerdo al que yo llegué, un convenio con el embajador de Israel. Se envió un grupo importante de oficiales de la policía a especializarse con los comandos israelitas, a especializarse. Otro grupo, mediante un acuerdo con el embajador de España, a especializarse con los comandos anti-ETA. Y otro grupo más pequeño, mediante un acuerdo que celebré con el embajador de los Estados Unidos de aquella época, a especializarse en el campamento de Cuantico, que es donde se especializa los miembros del FBI en negociación y rescate de rehenes. Imagínense, así nació el GIR.
¿Usted con esto me quiere decir, señor ministro, que no hay voluntad política entonces?
La necesidad de que permanentemente se esté capacitando, formando en el cumplimiento de labores tan importantes a los miembros de la Policía Nacional. Recuerde, Freddy, cada vez que usted vea en un video, en un canal de televisión, policías que dicen GIR, recuerde cómo nació el GIR. Como Grupo de Intervención y Rescate, unidad especializada, y esa capacitación debió permanecer durante el tiempo.
Claro, pero en ese momento hubo una decisión política, un apoyo gubernamental fuerte, seguramente los recursos, y usted lo que nos está diciendo es que es necesaria una decisión de ese calibre para el tema penitenciario del país. Pero no hay esa decisión política, señor exministro, corrijo, ya le hice ministro nuevamente.
Ya, y obviamente eso tiene que estar sujeto además a convenios internacionales para que haya intercambio de información. Aquí se cometió un error de entrada en el gobierno de Correa, me parece que fue en el año 2008, que se dio por terminada el acuerdo para la existencia de la base de Manta, que tenían un acuerdo con unidades policiales y de inteligencia de los Estados Unidos para intercambio de información. Había intercambio de información con unidades de la Sûreté, la policía francesa, para intercambio de información de inteligencia que permitan prever la posibilidad de delitos futuros y consecuentemente evitarlos. Pero no, todo eso fue el traste, supuestamente por defensa de la soberanía ecuatoriana. Son tonterías, criterios, lo importante son los resultados. Y esto necesita el gobierno tomar decisiones muy firmes de capacitación permanente en los controles policiales para prevenir, para reprimir y para someter al juzgamiento y cumplimiento de la rehabilitación social, mis queridos amigos.
Decisiones, decisión política y soluciones estructurales. Gracias al doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de gobierno, analista político, dándonos su punto de vista. Gracias nuevamente, ex ministro.
Gracias a ustedes.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Hoy se realizó la vacunación del personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez en la ciudad de Quito, siguiendo con el anunciado plan de vacunación del gobierno nacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora al licenciado David González, él es el presidente de la Red de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador. Licenciado González, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Qué tal, María del Carmen? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted, gracias por acompañarnos. El pasado 19 de febrero se realizó justamente un plantón en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, donde los profesionales de la salud de ese hospital exigían al gobierno la vacuna para todos los que trabajan allí y se enfrentan pues día tras día al COVID-19. Ahora finalmente la vacuna ha llegado al hospital, pero cuéntenos cómo se dio ese proceso de vacunación que se realizó el día de hoy.
Claro, bueno, este proceso de vacunación el día de hoy se llevó a cabo gracias a la manifestación que hubo la semana pasada encabezada por lo que es la Asociación de Profesionales del Hospital, la misma que dirige el doctor Asdrúbal Granda. Se hizo lo que es un reclamo justo, de que se debe priorizar a todo lo que es primera línea, en este caso al hospital, que es un hospital COVID, un hospital centinela, donde todo su personal está en riesgo, de que estamos manejando pacientes que están contagiados. Como sabemos, este virus es altamente contagioso y letal. Se pedía que se inmunice a todo el hospital, uh-huh, y gracias a Dios, al parecer, se logró cumplir con ese objetivo el día de hoy. Hubo, sí, algunas trabas, problemas de logística, problemas, pero se pudo llevar el objetivo a cabo.
Ahora, usted dice que este proceso respondió más bien a ese reclamo que se llevó a cabo, más que como una iniciativa propia del Ministerio de Salud.
Claro, es un proceso que se lleva a cabo en vista al reclamo que hicieron los profesionales del hospital, pidiéndole al señor ministro que, uh-huh, concientice un poco, que se humanicen por el personal del Hospital Pablo Arturo Suárez y de los demás hospitales del país, que tenemos muchos hospitales COVID, hospitales Centinela, y que se ha vacunado ni al 5% del personal. Recordar que en el pasado enero llegaron 138 dosis para el Pablo Arturo Suárez, que corresponderían para 74 personas que se han vacunado con primera y segunda dosis. Estamos hablando que el día de hoy, al parecer, se vacunó siquiera 900 personas, a 900, uh-huh, profesionales que están en el hospital. Entonces, ahora sí podemos hablar de que se está haciendo una inmunización correcta a lo que es primera línea.
Es decir,
esperamos que el proceso avance.
Es decir, el día de hoy ya se vacunó finalmente, ahora sí, a todo el personal del Pablo Arturo Suárez. Es decir, usted nos comentaba hace un momento, son aproximadamente 900 personas que fueron vacunadas el día de hoy, y son 74 que ya tendrían las dos dosis, entonces.
Correcto, son 74 compañeros que tendrían las dos dosis, uh-huh, que fueron vacunados en un inicio con el primer lote que llegó de las 8,000 dosis que recordamos anteriormente. El día de hoy manifestaron que llegaron 1,300 dosis al hospital. Uh-huh. No sabemos si llegaron las 1,300 en verdad. La información ha sido hermética, manejada con pinzas. Ha sido un proceso muy discrecional. No se ha transparentado a la opinión pública ni a los servidores. Entonces, ante esto también hacemos un llamado, que debemos saber cuánto mismo llegó, a quiénes, uh-huh, se vacunaron, que las listas sean claras, y que es un proceso que sea transparente, nada más. Tengo entendido de que hoy se vacunó a todos los profesionales del hospital, pues espero así sea. Los comentarios en pasillos fueron, vuelvo y repito, que llegaron 1,300 dosis, que, uh-huh, con eso sobraba, inclusive para los compañeros.
Ahora, debe haber algún documento sobre esto. ¿Cómo se organizó justamente a las personas que iban a ser vacunadas? ¿Había un cronograma que se había realizado en forma previa? Es decir, quienes, las autoridades del hospital deben tener estos documentos.
Bueno, a raíz de la manifestación que hubo en reclamo de las vacunas, se tomó cartas en el asunto, lo que es autoridades del hospital, gestionaron ya con el ministro se había pronunciado, uh-huh, que se iban a dar las dosis. En vista a todo esto, comenzaron a generar lo que es un cronograma para empezar a vacunar a todo el personal por grupos, en horarios de 8 a 9 de la mañana, de 9 a 10, y así sucesivamente hasta un horario de 12 a 13 horas. La novedad del día de hoy fue que el personal que fue muy temprano, en horas de la mañana, uh-huh, porque hay colegas que entran al turno, otros que salen, que están en su día libre, se acercaron con anticipación al horario que estaba prescrito en el cronograma, y la sorpresa fue que la vacuna no llegaba, no había vacuna. La gente estaba aglomerada, no se respetaba el horario en el que nos habían mandado, de que debíamos asistir por grupos. La vacuna llegó prácticamente como a las 10:40 de la mañana.
Es decir, casi con 3 horas de retraso, entonces.
Casi con 3 horas de retraso, cuando el proceso debía haber iniciado a las 8 de la mañana. Yo estuve en el hospital 9:15. Salí a las 2:00 p.m. del hospital recién vacunado. Uh-huh. O sea, yo pido un poco de respeto y consideración al salubrista ecuatoriano. Estamos algunos de nuestro día libre. Hay compañeros que salieron de turno, de una guardia cansada de 24 horas.
¿Sobre quién?
Muchos que entraban igualmente.
¿Sobre quién recae esta mala organización en este proceso de vacunación en el hospital? ¿Sobre las autoridades del mismo o sobre el Ministerio de Salud?
Al parecer recae sobre el Ministerio de Salud prácticamente. Autoridades del hospital supieron manifestar por un mensaje de WhatsApp que circuló en los grupos del hospital, manifestando de que fue una falla de logística del ministerio, que no enviaron las vacunas a tiempo, que nuestro hospital tuvo que acercarse a recoger las vacunas en una ambulancia. Inclusive pudimos presenciar que la ambulancia llegó, uh-huh, pasado las 10:30 de la mañana con el lote de vacunas, la gente aplaudió y todo. Aplaudimos, pero tenemos ese sentimiento de que nos tratan y que estamos esperando que nos regalen algo, que nos donen. Discúlpenme, nosotros no estamos pidiendo caridad.
Es decir,
estamos pidiendo algo que por derecho nos ganamos.
El hospital,
estando en primera línea diario.
El hospital tuvo que tomar acciones en vista de que el Ministerio de Salud no llegó con las vacunas como debía haber sido a las 8 de la mañana.
Claro, el hospital, según manifestaron nuestras autoridades, tuvieron que tomar acciones. A esto es lo que yo hago un llamado. Si ya tenemos un cronograma de planificación, tenemos enfermeras, médicos, laboratoristas, personal administrativo que va a ser vacunado, sabemos que hay gente que entra, que sale de guardia, que están de turno. Esto se debía planificar muy bien. La logística no puede fallar en salud. Los viales debían estar ya en la institución, debían haber llegado a la medianoche, a la madrugada, a primeras horas del día de hoy. Se supone que el señor ministro cuántas veces nos ha dicho que tiene un plan de vacunación. Una vez más vemos que no hay ningún plan de vacunación en el país. Todo es improvisado a como salga. Y así no puede ser. Si esto nos hacen al personal de salud, ¿qué piensa usted que va a pasar con la población? La población está esperando, prácticamente estamos mendigando que llegue una vacuna al país. ¿En qué forma va a llegar? ¿Cómo van a vacunar? Yo pido una vez más que esto sea transparente, como profesional, como licenciado en enfermería y como representante de la Red Unión Nacional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador, solicito a las autoridades de que esto sea un proceso transparente, se dé a conocer cuántas dosis ya llegaron, cuántas se aplicaron, a quiénes se aplicaron y cómo se lo hizo. La población debe saber esto.
Sin lugar a dudas, tiene que haber transparencia en el proceso de vacunación. El licenciado González, cuéntenos, ¿ya les informaron cuándo podrían acceder a esta segunda dosis o eso está por comunicarse en los próximos días?
Al parecer está por comunicarse en los próximos días. Al momento hemos recibido lo que es en el hospital la primera dosis. Igualmente tengo entendido que colegas de profesión de otros hospitales también recibieron ya su primera dosis. Estaríamos a la espera de la segunda, ¿no? Para completar el proceso de inmunización, como dice la norma, con un intervalo de 3 a 4 semanas.
Así es.
Esperemos que en estos días o los primeros días de marzo den a conocer el cronograma y cuándo nos van a colocar.
Esperemos que así sea. Cuéntenos ahora cuál es la situación que se vive al momento en el hospital Pablo Arturo Suárez con relación a disponibilidad de camas, a disponibilidad de unidades de cuidados intensivos.
Bueno, no solamente la realidad del Hospital Pablo Arturo Suárez, es la realidad de la mayoría de hospitales a nivel de país que están siendo hospitales Sentinel, hospitales COVID, en su mayoría se encuentran llenos. El pueblo ecuatoriano debe ser consciente que acabamos de salir de un feriado largo de carnaval, un feriado irresponsable que deja mucho que desear del COE, de los municipios. No se dio las debidas medidas de restricción, la gente no respetó lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla, de alcohol gel. Entonces ahora estamos viviendo esta ola de rebrotes. El hospital Pablo Arturo Suárez está lleno. Hay gente que llega infectada, se está tratando, muchos salen, muchos se quedan, igualmente pasa en las otras casas de salud. Entonces hacemos un llamado a la población a mantener un distanciamiento correcto, a usar las medidas de protección como deben de ser, usen la mascarilla correctamente, el lavado de manos, el alcohol gel, que es lo único que nos va a salvar. Estamos a la espera de que lleguen las vacunas. No se sabe si van a llegar en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Necesitamos millones de vacunas de acá y ya hemos visto cómo se está dando el sistema de vacunación hoy en día. Entonces seamos más conscientes y cuidémonos nosotros mismos para no abarrotar luego los hospitales y echar la culpa al médico, a la enfermera, que no hacen nada, que el paciente llega a morirse. Llegan a morirse cuando ya están en las últimas condiciones en el hospital.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la situación, con qué cuadros llegan los pacientes ahora a los hospitales? Porque muchas veces algunos doctores han informado que están llegando justamente con cuadros más complicados, que se tratan en sus casas y que cuando ya están muy graves, pues deciden ir a los hospitales, cuando realmente ya no hay mucho que hacer.
Claro, o sea, hay pacientes que saben que estuvieron en contacto con familiares, con conocidos, que dieron positivo a una prueba de PCR, de un hisopado, y aún así no acuden breve a un hospital, esperan que los síntomas avancen, ya han perdido el olfato, el gusto, tienen dificultad para respirar. Ahí sí quieren acudir a un hospital cuando ya prácticamente están complicados, cuando necesitan una cama para terapia, y camas en terapia hoy en día no hay. Está todo totalmente lleno, saturado. Los compañeros que hacemos primera línea seguimos ahí día a día trabajando, salvando vidas, exponiendo nuestra vida, la de nuestras familias, y por eso es que se pide a la población que nos apoyen, que ellos cuiden, porque si no se cuidan, ¿quién les va a cuidar? Nosotros no podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo dentro de las unidades de salud.
Así
es. Esto es alarmante, los hospitales están llenos.
Así es, parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Cuéntenos, ¿qué ha sentido ahora que se ha colocado la vacuna? Siempre hay algo de desconfianza por parte de algunos ciudadanos que realmente no saben cómo qué efectos pueden tener luego de aplicarse la vacuna. Cuéntenos un poquito su experiencia personal con referencia a esto.
Bueno, personalmente tenía al comienzo duda, incertidumbre, miedo de colocarme la vacuna, no sabía si lo iba a hacer o no. En vista a que no está aprobada totalmente, es un plan piloto a nivel internacional, a ver si causa inmunidad para el virus. Sabemos que el virus ha mutado, tenemos cepas sudafricanas, brasileñas, muy fuertes, que inclusive los mismos creadores de Pfizer nos han manifestado que no se sabe si la vacuna cubre estas cepas. Ante todo esto, los efectos adversos que causa, pues de mi parte he decidido dar un voto de confianza y lograr tener algo de inmunidad a no tener nada. Prefiero tener así sea una inmunidad que me cubra unas 20, 30 cepas que hay en el país a que mi organismo esté asignado. A diario estoy en los hospitales, tengo mi familia, corre mucho riesgo de contagio igualmente y uno es consciente de la situación que vivimos en el país. Yo pienso que muchos estarían anhelando hoy en día una vacuna que llegue hacia sus hogares. ¿Por qué uno no aceptarla? Si uno está en primera línea, se la ha ganado.
Por supuesto.
Y uno espera de que esto llegue lo más pronto para todo el país. Hoy tengo entendido de que ya al fin Presidencia, el Ministerio de Salud dieron puerta abierta para que los municipios puedan adquirir vacunas. Esto se había pedido hace mucho tiempo atrás, que las grandes farmacéuticas también se hagan cargo, el IES se haga cargo, logren inmunizar a sus afiliados, a sus jubilados, que los municipios compren Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades más grandes, para que así el Ministerio de Salud pueda comprar vacuna, pueda abastecer a los lugares más lejanos del país, a la gente más pobre, vulnerable, los más necesitados, los que muy difícilmente accederán o serán vacunados.
Sin lugar a dudas, mientras más opciones haya, va a ser mejor para los ciudadanos. Ya pues, para cerrar esta entrevista, cuéntenos un poquito de los efectos secundarios. Me imagino que estos podrían verse en cuánto tiempo, según le informaron. Pueden darse en horas, en días. ¿Qué puede esperar un ciudadano cuando se vacuna?
Bueno, los efectos que nos han informado y que dice la bibliografía es que nos puede dar una alergia severa, cefalea, que es un dolor de cabeza fuerte, descompensación, digamos, estomacal, malestar general.
¿En qué periodo de tiempo?
En un máximo, desde que uno se coloca la vacuna, hasta unas 6 horas, exagerado 24 horas. Pero no, yo al parecer.
Usted no ha tenido ningún síntoma al momento.
No he sentido nada, me vacuné, salí sin ninguna novedad, manejé sin ningún problema. Hasta el momento no he sentido nada, gracias a Dios, y espero que ningún ecuatoriano que ha sido vacunado sienta esto, que la vacuna, al parecer, está siendo bien aplicada, se ha manejado bien las cadenas de frío. Esperemos que sea un éxito y logre inmunizar a la población.
Bueno, buenas noticias dentro de esta pandemia que estamos viviendo aquí en nuestro país. Esperemos pues que lo más pronto posible podamos seguir con este plan de vacunación del gobierno nacional. Le quiero agradecer al licenciado David González, presidente de la Red de Enfermeros y Enfermeras del Ecuador, por habernos acompañado en esta entrevista.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, amplió el paso hasta el 10 de mayo próximo para que se cumpla el proceso de liquidación de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. Esto tras emitir el decreto ejecutivo 1243. La información la proporcionó el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Gabriel Castro Coronel, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, quien junto con la ministra de Turismo, Rosy Prado, señaló que no poseen información definitiva sobre el finiquito.
El movimiento indígena convocó a una nueva movilización hacia el Consejo Nacional Electoral en Quito para este viernes. Desde los exteriores del CNE, Salvador Quispe, dirigente político y candidato electo por Pachacútic, invitó a los colectivos sociales y a las organizaciones políticas para que se unan a su reclamo por la transparencia electoral.
La Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos con 7 votos a favor. La normativa fue trabajada en coordinación con el Ejecutivo y pretende actualizar las regulaciones y controles en alta mar. Además, constituye la primera de las 3 leyes militares presentadas a la Asamblea durante este periodo legislativo. Las otras 2 son el proyecto de Código de Seguridad del Estado y el proyecto de Ley de Personal y Disciplina.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La pandemia del coronavirus agota el suministro de oxígeno médico, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas estima que son necesarios 1.600 millones de dólares para hacer frente a esta emergencia. El COVID-19 ejerce presión sobre los sistemas sanitarios de todo el mundo y en particular en los países más pobres, donde muchos hospitales se encuentran con su capacidad saturada. La escasez de oxígeno ha provocado varias muertes que pudieron evitarse y ha obligado a los ciudadanos a pagar valores altos para garantizar el acceso al mismo. Al respecto, ACT Accelerator, un grupo de búsqueda mundial de vacunas, diagnósticos y tratamientos de COVID-19, liderado por la Organización Mundial de la Salud, dijo este jueves que iba a poner en marcha un grupo de trabajo de emergencia para buscar soluciones.
La organización Médicos Sin Fronteras pidió este jueves a la farmacéutica Johnson & Johnson dar prioridad a los países pobres y enviar a estos las primeras dosis de su vacuna contra el COVID-19, la cual está a la espera de la autorización para su uso de emergencia por parte de Estados Unidos. La Administración de Fármacos y Alimentos Estadounidenses, la FDA por sus siglas en inglés, se reúne este viernes para analizar si emite o no esa aprobación, aunque la farmacéutica ya tiene acuerdos para el envío de 1.500 millones de dosis, más de la mitad de ellas para países desarrollados.
En Notimundo a la Carta, José Levy, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español, dijo que en Israel ya se vacunó a la mayoría de la población. Esto debido a un acuerdo entre el primer ministro del país de Oriente Medio y la farmacéutica Pfizer de recibir millones de dosis a cambio de que Israel transmita datos estadísticos que reflejen los resultados tras un proceso de vacunación de millones de personas. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo.
Entonces, ahora, por ejemplo, una de las soluciones que intenta conseguir Israel es la de dar a aquellos que son vacunados 2 veces, y ya ha pasado una semana de la segunda vacuna, darles lo que se llama el pasaporte verde. ¿Qué es esto? Es un certificado de vacunación con el cual los israelíes dicen, aquellos que tienen este pasaporte verde pueden entrar, por ejemplo, en estadios, en teatros, en gimnasios, en piscinas, y aquellos que no tienen este certificado simplemente no pueden entrar porque hacen peligrar, dicen las autoridades, a los que se encuentran al lado. Entonces, es un tema por el cual los israelíes decidieron avanzar. Piensan que es algo que puede influir de una manera importante en el resto de la población que hasta ahora no se ha vacunado a realmente hacerlo. Vemos, por ejemplo, en Europa, ahora en Austria, el canciller dijo que él está a favor de también en Austria llevar a esta política de pasaporte verde. Pero
AstraZeneca reconoció nuevas dificultades de producción de vacunas en Europa e indicó que tendrá que recurrir a fábricas en el extranjero para cumplir con las entregas de dosis en el viejo continente en el segundo semestre de 2021. El anuncio se produce después de la polémica entre el bloque europeo y el gigante farmacéutico por la demora en el desembolso de los medicamentos en los primeros meses de este año.
En Estados Unidos, el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, que investiga al expresidente Donald Trump por presunto fraude impositivo, bancario y de seguros, obtuvo las declaraciones de impuestos del expresidente estadounidense tras varios meses de insistencia. Hace más de un año que el fiscal Vance intentaba obtener los documentos de impuestos y otros fiscales de Trump desde el año 2011 al 2018. Pero su bufete contable, Mazars, se negaba a entregarlos. Inicialmente, la investigación del fiscal se centraba en pagos efectuados a la actriz pornográfica Stormy Daniels y otra presunta amante de Trump para comprar su silencio en violación de la ley estadounidense de financiación electoral.
El gobierno de Brasil declaró estado de emergencia por las fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Acre, fronterizo con Perú y Bolivia. Al menos 130.000 personas se han visto afectadas por la crecida del principal río de la región. Los damnificados han sido trasladados a refugios temporales en escuelas, iglesias, gimnasios, campos deportivos y hasta en embarcaciones. Y con la información internacional, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que estaremos nuevamente mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar junto a ustedes. Mientras tanto, que disfruten de una agradable noche.
Viene enseguida Cristian de la Alcázar Ponce con Espectacular. Sigue en nuestra sintonía. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.